Y es momento de charlar con Soledad Retamar. Ella es ingeniera en sistemas de información, integrante del grupo de investigación en base de datos de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay, de la UTN. Ella está en línea. Soledad, buenos días. Acá Gisela Usaniche, Diana Costanzo y equipo te saludan. ¿Cómo va?
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Buenos días. Bueno, la primera pregunta, ¿se están viendo los resultados de las restricciones totales de 9 días que se realizaron?
Sí, creo que esta semana ya podemos empezar a hablar de que hay una baja marcada, que no es tan importante aún porque, bueno, recién comienza, como para ponerlo en números. Esta semana, es decir, hasta el día de ayer, hemos tenido una reducción del 11% en los casos diarios con respecto a la semana anterior, que veníamos de un leve descenso, veníamos un 3 menos, 5% menos, 6, pero yo creo que recién ahora vamos a comenzar a ver en reportes esta disminución producto probablemente de las restricciones aplicadas en esos 9 días. Cuando Bien. Uno observa esta misma situación a nivel, por ejemplo, en el AMBA y en CABA, que ya lo miramos por fecha de inicio de síntomas, es decir, es un dato mucho más certero del momento o nos da una idea mucho más aproximada del momento en que la persona se contagió realmente. Este descenso comienza a verse a partir del 22 de mayo aproximadamente, que están promediando en un 15% el descenso de casos en lo que es el AMBA y CABA.
15% más o menos. Okay.
Sí, por fecha de inicio de síntomas y siempre descartando la última semana, es decir, que se puede pronunciar en esta semana que viene este descenso, ¿no?
Diana, ¿está Fer? Ahí está Diana, a ver.
Soledad, Diana Costanzo te saluda, ¿cómo estás?
Hola Diana, ¿cómo estás? Un gusto.
Bien, muy bien. Este descenso que vos marcás claramente que se está empezando a ver en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿también se puede ver en otras jurisdicciones? Y además preguntarte si esto tiene relación con la forma en que se hayan cumplido estas restricciones.
Sí, yo considero que sí. De hecho, uno observa, por ejemplo, provincias como Córdoba, donde sabemos que tal vez las restricciones no fueron tan duras como en el AMBA, y aún no se observa este descenso de casos. Está en una situación muy complicada todavía. Nosotros cuando se aplicaron las restricciones a nivel nacional teníamos las 24 provincias prácticamente con un riesgo altísimo y con un crecimiento muy marcado. Y en la actualidad lo que comenzamos a ver es que muchas provincias están por encima lo que sería ese factor de crecimiento que el Ministerio de Salud estableció para determinar el riesgo junto con la incidencia. Hay muchas provincias que están por debajo de una, es decir, comienzan a bajar los casos efectivamente, ¿sí? Después también vemos una realidad como, por ejemplo, provincias como Catamarca, que si bien tal vez no impacta en el reporte diario, no nos impacta en el sentido de que la cantidad de casos tal vez no es tan grande como la que uno observa en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, pero están con un crecimiento muy alto y con una incidencia altísima. Entonces empezamos a ver que algunas provincias que venían muy bien comienzan a tener este crecimiento marcado y obviamente el indicador de incidencia también comienza a complicarse, ¿no?
Soledad, ¿podemos ya evaluar el impacto de la vacunación y más que nada de acuerdo con los diferentes grupos etarios en la población mayor? ¿Hay ya indicadores que nos hablan de la disminución en la cantidad de hospitalizaciones, de fallecimientos a medida que avanza el plan de vacunación?
Sí, nosotros lo que hicimos fue un pequeño análisis con respecto a los fallecidos, sobre todo. Y lo que hemos visto es que hay una reducción en los fallecidos de mayores de 60 años, muy muy interesante. Cuando uno tiene en cuenta cómo era la relación que se daba entre un fallecido menor de 50 años el año pasado, ¿sí? Con respecto a los mayores, se observaba que por cada fallecido entre 30 y 49 años, había 6 fallecidos de entre 50 y 59, y 12 fallecidos mayores de 70 años. Entonces, teniendo en cuenta esa relación que se mantuvo durante casi la mitad del año pasado, la última mitad, uno si lo lleva a lo que sería, lo proyecta, digamos, a lo que es el 2021, deberíamos haber tenido más de 10.000 fallecidos de los que tenemos mayores de 50 años.
Eso qué importante.
Claramente es claro, claramente es producto de la vacunación, porque si seguimos, por ejemplo, el único grupo importante que creció en lo que es mortalidad es el de entre 0 y 49 años, pero es claramente porque el grupo mayor está con algo de inmunidad.
Por eso la importancia de vacunar, vacunar y vacunar, ¿no? Porque hoy son las personas más jóvenes, incluso sin comorbilidades, que están falleciendo. Y te quería preguntar si esto tiene que ver con las variantes que están circulando, porque salió un estudio que habla del 35% de la variante de Manaus y Andina que está circulando. Y eso hace que sea más letal y que pueda una persona joven con un buen estado de salud terminar en una UTI internada durante días y días allí peleando por la vida.
Si bien, a ver, lo voy a aclarar por las dudas para que nadie se ofenda, no es mi especialidad el analizar este tipo por ahí de influencia que puede llegar a tener una variante en el organismo. Lo que sí me parece que es importante remarcar es que el año pasado también existían personas jóvenes que se complicaban con la enfermedad y a mayor crecimiento de casos, el porcentaje se mantiene constante de personas que requieren una unidad de terapia intensiva o que terminan falleciendo, que implica mayor cantidad de personas cuando se marca el crecimiento. Lo que sí se está viendo es que en las unidades de terapia intensiva se ven cada vez las edades en promedio menores. Puede ser en parte producto porque los mayores tienen cierta inmunidad, como hablábamos al principio, pero también porque se están viendo cuadros de gente joven más agravados. Si es un producto de las nuevas variantes, puede ser una explicación. También convengamos que los jóvenes tienen cierta percepción del riesgo que tal vez los lleve a consultar a un efector de salud cuando está bastante avanzada la enfermedad. Es decir, puede haber múltiples factores, pero todavía no me animo, digamos, a hablar del tema en profundidad porque claramente no es mi área.
Sí. Soledad, con respecto a lo que tiene que ver con las unidades de cuidados intensivos, sabemos que en las últimas semanas se llegó a valores máximos de pacientes con COVID internados en estas unidades. ¿Cuándo, de acuerdo con este descenso de casos confirmados que vos marcás, podría verse esta correlación en una baja en la internación en estas unidades de cuidados intensivos?
Sí, realmente lo que está pasando con las UTI es preocupante, es muy preocupante. En menos de 2 meses se duplicaron la cantidad de pacientes que requirieron de una unidad de terapia intensiva. Y como estos pacientes, además, son de menor edad, como hablábamos recién, el tiempo, la estadía en la terapia intensiva es más prolongada. Lo que entonces implica que empieza a hacerse un cuello de botella en la dinámica de la terapia, ¿no? Por lo general, transcurren 2 semanas, entre 10 días y 2 semanas, desde que se ven los impactos, tanto a la curva de terapias intensivas como de fallecidos. Nosotros en la actualidad estamos a nivel nacional prácticamente con un 80% de ocupación, es decir, que es altísimo, que no habíamos experimentado ni cerca el año pasado estos valores que tenemos. A pesar de que se hayan ampliado tanto, ¿no?, la capacidad de los sistemas de salud a nivel nacional. Y estamos además, si bien estábamos hablando de que hay un descenso esta semana, estamos con valores muy altos. O sea, es un descenso en una cima de montaña prácticamente. Claro. Entonces, cada día que sigamos sumando en un promedio de 20.000 casos y considerando que hay un 2% de los casos activos que requieren de una unidad de terapia intensiva, vamos a seguir con esta complicación, digamos, en las unidades.
Clarísimo, Soledad. Lo que hay que hacer entonces es bajar los casos, lo que hay que hacer es respetar las restricciones y están evaluando en estos días cómo vamos a seguir, qué medidas se van a tomar, si vamos a seguir como estamos, si se va a cerrar más o incluso, bueno, no creo, pero quizás que se abra más, ¿no? Digo, porque
sí, totalmente. Yo creo que forma parte de un conjunto de acciones. El gobierno puede tomar medidas restrictivas que nos ayuden a ordenar un poco. También está de nuestra parte reforzar los cuidados más que nunca, porque, como bien mencionaban ustedes, las variantes nuevas pueden estar teniendo mayor agresividad. Sí se ha mostrado que tienen mayor contagiosidad y sabemos que los cuidados están a nuestro alcance. Uh-huh. El aislarse preventivamente en forma temprana, obviamente las medidas de cuidados como el barbijo, hay ambientes ventilados con ventilación constante, cruzada, todo lo que venimos escuchando desde hace un año. Hoy más que nunca creo que tenemos que reforzar ese tipo de medidas de cuidado y acompañar este proceso de vacunación que se ve cada vez más acelerado, que nos va a permitir reducir la mortalidad, pero no nos va a permitir reducir la circulación del virus. Entonces, cuando entendamos todos de que esto, de acá salimos todos juntos, creo que va a ser un poco más fácil, ¿no?
Tal cual, Soledad. Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos.
Oh, por favor, gracias a ustedes.
Un saludo.
Un abrazo y cuídense.
Era Soledad Retamar, ingeniera en sistemas de información. Ella está estudiando todo el tiempo la pandemia y cómo va circulando todo en el país.